De vuelta, buenas noches, Alvarito.
Buenas noches, oficialmente, estamos acá. ¿Cómo anda?
Me mandó la gente de Banda Oriental el libro de el maestro José Pedro Barrán. Los dos tomos en uno.
Historia de la sensibilidad de los orientales.
Disfrutable, claro, totalmente. Claro. Te digo porque sé que recurrís permanentemente.
Soy escultor. No, y hay un montón de libros parecidos de Barrán. Hay una serie sobre la medicina, hay otro, una compilación que él dirigió también con Editorial Santillana, que incluye otros autores, todas con esas viñetas costumbristas que son maravillosas. Yo las uso mucho para ilustrar las charlas o para, en fin, las estoy consultando permanentemente porque te permiten ver una perspectiva, cómo éramos y cómo somos. Es muy difícil entender cómo somos, lo que nos pasa, sin saber cómo éramos. Y me totalmente, gusta mucho eso.
Totalmente. ¿Y hoy qué nos trae por acá?
¿Qué traemos hoy? La realidad no existe. Bueno, quería contar la historia de una estadounidense.
Antes, sí. Te sabes que tienen que armarse. Vamos a estar menos 10 con este bloque, después venimos con la segunda parte.
Llegamos. Diana Doe, una estadounidense que cuenta su historia. Susan Faludi es una escritora feminista premiada con distintos tipos de menciones a su trabajo, en un libro que se llama La guerra no declarada en contra de la mujer en Estados Unidos, y este es un libro de principios de la década de los 90, pero yo creo que tiene bastante actualidad el testimonio para mostrar un ejemplo de cómo luchamos contra la realidad, esta realidad que no existe, o esta realidad que es según el color que la veamos. Diana Doe es una norteamericana soltera, trabajadora, con mucho para enorgullecerse cuando llegó a su 35º cumpleaños. Había publicado libros para niños, dirigía talleres para mejorar el habla y la autoestima de los niños, tenía diferentes proyectos como escritora y acababan de pedirle que enseñara alumnos de nivel superior en una importante universidad. Sin embargo, mientras hojeaba revistas en un supermercado, un día de junio de 1986, sintió un frío de humillación que le atravesaba el cuerpo. En una nota de tapa de Newsweek, la identificaba a ella y a otras como ella, de forma que sus posibilidades de matrimonio habían descendido al 5%. Esto era por una encuesta que publicaba Newsweek. Ahora vamos a decir por qué. Indignada, comenta el artículo con un periodista amigo que, burlándose de ella, le lanza una apuesta. Nunca te casarás, le dice a Diana, su amigo, las encuestas y su entorno. Pero ella está convencida de que las mujeres de más de 30 tienen para ofrecer más de lo que le acredita la encuesta de Newsweek. Entonces le apuesta $1,000 a su amigo a que se casará antes de los 40, ella tiene 35, tratando de superar el hándicap en contra del 95%. Diana es alta, de pómulos angulosos y ojos grandes. Fue modelo a los 20, una linda mujer, pero con la edad creía que su cuerpo debía reacondicionarse completamente. Convencida de que los déficits físicos se interponían entre ella y el matrimonio, se dispone a dividir su cuerpo en partes y a revisar minuciosamente cuál es mejorar. Solo había que ponerse a trabajar. Hasta decide las medidas a darle a su cuerpo. 92, 62, 92. Era necesario, entonces, encontrar la forma de pagarlo. Diana tenía experiencia en encontrar financiación para proyectos personales. Ahora debía hacerlo para reparar a nuevo su cuerpo. Consigue un entrenador personal de Hollywood al que le ofrece la chance de volver atrás el reloj en su cuerpo como gran nota para los medios. Esgrime un cálculo de ganancias hecho por un profesor en marketing de entre 100.000 y medio millón de dólares para hacer esto de tal manera que fuera filmado como un reality show. Y tiene nombre para eso, la última mujer del 5%. El entrenador acepta y firma un contrato en el cual se le garantiza la mitad de las ganancias. Poco después se lanza el proyecto. Un show televisivo en Los Ángeles filma un segmento anunciándolo. consigue un cirujano plástico que acepta trabajar sobre su cuerpo por $20,000, sin cargo. Estiramiento, párpados, remodelación de la nariz, aumento de busto, reducción de vientre, liposucción en piernas y caderas. Todo eso a cambio de mención publicitaria.
Un canje.
Se hacen acuerdos similares con un dentista, un club de salud, un instituto de belleza y un asesor de guardarropa. También se acuerda la publicación de artículos en una revista de aptitud física y un libro contando la historia con el nombre Créese Usted Misma. La lucha contra su aspecto personal empieza en el quirófano del cirujano plástico, una batalla contra los temores a los riesgos por su salud y el lamentable estado posoperatorio. Pero no se da por vencida. Debe enfrentar a sus sponsors que chocan por sus intereses promocionales superpuestos, los de los cosméticos no quieren la cirugía y viceversa. Ahí tenía un conflicto. Se arma el lío. Para colmo, en su primer programa de radio, que también los hacía, los oyentes hombres la acusan de vanidosa y poco natural. Se le empieza a complicar la cosa. Productores de la Paramount se reúnen con Diana para una posible película de la semana con su historia. Discutiendo entre ellos cómo debería ser el guión, no se ponen de acuerdo en el final de la historia. Los productores querían guionar su saga, ¿no? Entonces discutían, ¿deberíamos casarla? ¿Deberíamos hacerla fracasar y que se quede sola? La verdadera protagonista ni siquiera estaba siendo consultada. Mientras tanto, las perspectivas de casamiento, que Diana era lo que quería desmentir de la encuesta de Newsweek, eran pobres. Había iniciado una relación telefónica a distancia con un corredor de bienes raíces, pero no quería conocerlo personalmente hasta que el proyecto estuviera terminado. Él le dice que la respalda al 100% y que no debe preocuparse por su aspecto. Justo a quién le dice esto, ¿no? Por 5 meses insiste hasta que Diana cede y acepta ir en avión donde él vive para pasar un día juntos. Al encontrarse en el aeropuerto, Diana percibe la decepción en los ojos de sus citas ciegas. Me miró y supe que todo había terminado, dice Diana. Luego de semanas de silencio telefónico, él le confiesa, luces demasiado mayor. A continuación, recita una lista con todos los puntos débiles, desde el cabello hasta los dedos de los pies. Tenía unas 10 cosas en la lista para explicarme por qué me abandonaba y todas eran físicas. Varios meses más tarde se entera que su prometido, su cita ciegas, se comprometía con una mujer 10 años menor que ella. Todo esto estaría confirmando la profecía de la revista Newsweek. Para su pesar, están por cumplirse a la fecha de la publicación del libro de Faludi 2 años del proyecto y Diana sigue forzándose. Cuenta calorías y se prepara para su próxima operación de liposucción. Pronto tendrá 38, pero se dice que cuando haya concluido empezará a contar desde uno. Lo que estoy contando obviamente no es nuevo y no nos sorprende hoy en día. Es un documento de hace más de 20 años porque esto, que de lo cual Diana Dow fue pionera, se multiplicó en reality shows en los Estados Unidos, del tipo de uno que hubo en la cadena ABC, con el reality Extreme Makeover, Cambios Radicales. Luego fue el turno de MTV, con Quiero una cara famosa, espacio que iba un poco más allá y prometía a los ilusos adolescentes conseguir un rostro como el de Brad Pitt, Britney Spears o Jennifer López. Este no lo conozco, nunca lo vi. Y Fox, que no quiso quedarse atrás, y ese sí lo vi, largó allá por 2004, The Swan, el cisne, en el cual 17 participantes, yo creo que todas eran mujeres, no me acuerdo si eran hombres, compiten por convertirse en el cisne del cuento, ¿no? El patito feo y el cisne, cambios a través de cirugía estético muy extremos, que al punto que eran quedaban irreconocibles las participantes de este show, en el cual, como en un reality, aparecía su entorno, hablaban los padres, hablaba el novio, y se veían las reacciones de su entorno respecto de los cambios, y la cosa terminaba en una show bastante gala, como le dicen ahora los programas estos, ¿no? En donde frente a un espejo de repente le descorrían una cortina y de golpe la dejaban ver a la persona con todos los cambios realizados, porque una de las condiciones era que no se podían mirar al espejo mientras pasaban por el quirófano, las sucesivas operaciones, en fin, y posoperatorios. Muy sensacionalista, muy fuerte, pero que tuvieron mucho éxito.
¿Cómo debe ser eso de no mirarse en el espejo durante mucho tiempo?
Vos veías cosas que parecías, yo me acuerdo de este reality, no estoy seguro si lo siguen dando en este momento en la televisión de cable, pero parecía toda una escena hasta guionada, ¿no? Vos decías, esto es demasiado, ¿cómo puede ser que esta gente a lo largo de todo ese pasaje por tanta operación, que son muy dolorosas, los posoperatorios, operaciones estéticas, son bastante largos y dolorosos, en fin. ¿Cómo no consiguieron un espejito en algún momento? Bueno, pero resulta que supuestamente eso no pasaba, y frente a un espejo de cuerpo entero, vestidas como estrellas de cine, en fin, con todas las luces del set de televisión, frente a un auditorio en vivo, de repente se descorría la cortina, allí estaba el espejo y el cisne que había pasado de patito feo a cisne se veía, y eso le causó una gran conmoción. Incluso había mujeres, bueno, lloraban, emociones, así en vivo y en directo, como se utiliza ahora. Ahora, me gustaba contar el ejemplo de Diana Dow, porque ella fue un poco la pionera, que se le complicó la cosa y quedó por el camino. Después,
¿cómo es el final de la historia?
Lo estandarizaron, no lo sé, porque no lo cuenta el testimonio del libro de Susan Faludi, que es una feminista y obviamente condena todo esto como una especie de algo muy poco honorable para la identidad femenina. Pero a mí me gustaba, para arrancar, una reflexión desde la consulta psicológica, y muchas veces a lo que nos tenemos que enfrentar, en donde muchas personas realmente creen, como Diana Dow, que no son lindas, que no son atractivas, hombres y mujeres, ¿no? Y que por esa razón no van a conseguir pareja, y es eso lo que se los impide. Para ellos la realidad es esta realidad de fealdad, que entienden de fealdad, de no aceptación, de que mi físico no me ayuda, que estoy muy viejo, que estoy tengo los párpados así, o la boca asá, o la nariz así. Y ese es el obstáculo para el encuentro amoroso, o para construir la vida con la que sueñan. Incluso hasta muchas veces su percepción como profesionales o como trabajadores o como en la vida social está tan afectada por este juicio negativo de su persona que eso los condiciona fuertemente. O sea, como soy feo o fea, como no me van a querer por eso, como me van a rechazar, me van a estigmatizar, yo no puedo hacer tal o cual actividad, no puedo entrar en tal o cual grupo. Claro. Y eso me hace sufrir. Entonces la supuesta corrección de mi defecto, también entre comillas, físico, sería la salvación. Y te puedo asegurar que justamente por eso el nombre de esta columna, ¿cómo resulta sorprendente cuando te muestran el supuesto defecto físico? Porque generalmente no es lo que uno ve. La realidad psicológica de la persona que te dice, mirá, date cuenta, mirá, yo no me puedo reír porque tengo este diente negro, me dijo una vez un paciente. Y se sonrió. Y yo veía todos los dientes del mismo color.
Todo bueno, negro.
No. Todos perfectamente blancos. Y me señaló el diente que supuestamente estaba mal. Otra mujer muy linda, muy atractiva, con unos ojos grandes, muy lindos, me dice, tengo los ojos chiquitos. Otra mujer que dice, bueno, esto es más común, tengo tal adiposidad o tal aspecto de mi físico así o así. Y vos ves que no, que no, eso no se percibe, esa realidad no está allí. Pero estoy hablando de cosas...
Nos ha pasado a todos también, ¿no? Nos ha pasado a todos, o más o menos, en mayor o menor grado... De decir, de vernos en defectos que de repente el otro no los ve.
Como también nos ha pasado a todos, probablemente, o no a todos, pero hay, a ver, esto depende de la buena relación que tengamos con nosotros mismos, ¿no? Cuando me veo quizás más lindo, más flaco, y no soy ni lindo ni flaco, bueno, la autoestima está mejor, que en definitiva se trata de eso, y cuando me veo más feo y más gordo y más viejo, la autoestima está peor, aunque quizás los demás no me vean de esa manera. Pero ahí está esta distorsión de la realidad a la cual nos gusta enfocarnos en este espacio, ¿no?
Yo tengo una pregunta para hacerte antes de hacer el corte, y sí, quiero que la desarrolles en el segundo bloque. Si encuentro por acá, hay un cuento que escribí que ilustraría un poco también esto. ¿Qué pasa cuando yo siento que tengo el cuerpo que no me corresponde? Uh-huh. Y esto apunta a un hombre que se siente mujer, a una mujer que se siente hombre. Uh-huh. Y te lo traigo a colación en el momento que estamos hablando mucho de estas cosas, y a mí me cuesta entenderlo. Me cuesta entender esa situación. Y no estoy hablando de la sexualidad de las personas, que respeto de verdad. Lo que sí estoy haciendo es, no entiendo. ¿Ves? Tengo que hacer un handicap, tengo que dar una oportunidad más para entender, tengo que tirarme para poder saber que es posible, que hay gente que sí lo puede sentir y necesita modificar la realidad. ¿Me contestas enseguida?
Dale, dale.
Estamos en Café Torrado, la columna del Curi se llama La Realidad No Existe. Buen día, dijo él con un tono de sorpresa. Buen día, respondió la descolorida mujer. Parece que hace mucho que no nos vemos, agregó Roberto queriendo amigarse. Contestó ella sin disimular su natural ronquera, dejando entrever el mal humor, como quien se está yendo o se quiere ir. No te vayas, pensaba lo que quedaba de hombre en Roberto. Quédate conmigo, siguió pensando sin atreverse a hablar. Ni lo sueñes. Tampoco respondió Shirley, que era su nombre de fantasía, e intuía lo que Roberto pensaba o sentía. Un buen café, y recién después, el resto del día, exclamó con voz forzadamente varonil, a modo de frase matadora. No te esfuerces, sugirió ella con una mirada fulminante. Es que me tiemblan las piernas, no sé qué hacer, confesó el pobre. Son las cosas que pasan por no asumirte de una vez por todas, cagón. No soy cagón, soy guapo de noche, no más, quiso hacerse gracioso. Anda, de noche todos los gatos son pardos. Y vos sos una yegua, sentenció el pusilánime, mientras abría el botiquín del baño con la excusa de buscar una aspirina, de evitar el espejo, de hacerla desaparecer.
A través de tus ojos veo el mar.
Lo encontré. A imagen y semejanza se llama el cuentito ese. Uh-huh. Que más o menos pinta situaciones como las que te planteé. De esta historia que vos contaste o de hacia dónde vamos.
A ver cómo te contesto. No es un caso aislado, ni es algo que le pase a una sola persona. Sentir que uno no es lo que te dice el espejo, o no me acomodo en el cuerpo que tengo, o tengo que construir una identidad que todavía no tengo. A ver, ¿qué es la identidad? La identidad es quién me creo que soy. Algunos le llaman personalidad, otros le llaman ego, self. Y es una construcción. Yo cuando llego a este mundo no sé quién soy. Y voy construyendo una idea de mí mismo. Los primeros momentos de un niño en este mundo, la primera infancia, los primeros 6 meses, no nos podemos discriminar. Nuestra mamá y nosotros somos uno solo. Yo esto te lo he contado varias veces porque a mí me gusta empezar a hablar de la identidad de esta manera. De a poco vamos identificando fronteras. Mi mamá termina ahí y yo empiezo acá. La teta no me pertenece. El pecho o el regazo de mi madre no pueden ser mi hogar para siempre, tengo que empezar a independizarme y a discriminarme. Empiezo a construir forzadamente una identidad que después va reconociendo a los otros y los otros funcionan como espejo y me voy construyendo yo en ese ida y vuelta con los otros. Empiezo a reconocer que la atención, el afecto, el cuidado, la alimentación tienen límites. Y crecer, discriminarse, construirnos como personas, tiene un montón de sufrimientos, un montón de aprendizajes por el ensayo y error, y es un camino. Y hay crisis, y hay etapas de muerte y de resurrección en ese camino, en donde ciertas ideas o ciertas experiencias mueren porque no se pueden seguir repitiendo. En determinado momento mamá me dice, tenés que caminar, no podés seguir en brazos, o tenés que comer la sopa solo, tenés que tomarte el ómnibus e ir a la escuela, y yo ya no te puedo cuidar, y después bueno, pertenecés a un grupo, y en ese grupo hay ciertos códigos, y si no aceptás esos códigos, no formas parte. Y todo ese trabajo nos va convirtiendo en eso que nosotros creemos que somos, que es esta construcción de identidad llamada personalidad, que también es un conjunto de limitaciones, porque está lo que soy y lo que no soy. Si en mi construcción identitaria soy gordo o petizo, no soy flaco o alto. Si en mi construcción identitaria soy lindo, no soy feo, y si soy feo, no soy lindo. Y se dan mucho estas polaridades que después se transforman en rigideces y muchas veces en traumas. Estoy haciendo muy sintético algo que podríamos estar hablando en detalle durante bastante rato, porque estoy haciendo una especie de síntesis de lo que es la construcción evolutiva de la personalidad. Y eso que vos me decías, no me siento esto que veo en el espejo, esta identidad no me va, pasa, por ejemplo, muy fuertemente en la adolescencia. Por ejemplo, en la adolescencia el cuerpo de niño o de niña no nos va más, y uno se siente grande para algunas cosas, pero chico para otras, y los cambios son muy fuertes, guiados por la explosión hormonal de la pubertad. Un cuerpo de una niña se puede transformar en 6 meses en el de una mujer, entonces esa identidad es difícil de aceptar, y la psicología va más despacio que la biología muchas veces. Y los varones nos cuesta un poco más y es hasta un poco más largo el trámite. O sea que ahí tenés un buen ejemplo de cuando la identidad, para entender esto de que no me siento eso que veo ahí, o alguna parte de eso que veo ahí no siento que soy yo. Yo debería ser o más gordo, más alto, más flaco, más lindo, más, no sé, o con más pelo, con menos pelo, rubio,
por exceso o por defecto,
o más oscuro, más claro. Entonces, terminar de acomodar la cabeza a lo que nos pasa en el cuerpo no es la primera vez que nos pasa desde el punto de vista cronológico en el ejemplo del cuento tuyo, negro. Ya nos pasó varias veces. Ahí hay que ver si lo pasamos bien o lo pasamos mal en esa construcción. Yo, por ejemplo, el otro día me contaba un querido paciente, algo que no me había contado nunca y hace tiempo que estoy atendiéndolo, que en un momento, a los 6 años, 7 años, tuvo un problema muy importante de crecimiento y eso le provocó una lesión permanente en una de sus piernas. Y eso lo marcó mucho, porque tuvo unas terapias muy salvajes hace 40, 50 años, que lo dejaron inhabilitado, que lo enyesaron de pies a cabeza, que tenía unas cosas ortopédicas allí. Y eso le generó una identidad. Una identidad de la cual le costó deshacerse. Y construyó otra. De ser un niño con debilidad o con algún defecto físico, construyó una de personaje muy fuerte. Entonces conviven en él las dos. El niño débil y maltrecho con una enfermedad que le dejó secuelas, y al mismo tiempo un hombre fuerte y aguerrido que no le tiene miedo a nada. Y las dos cosas conviven en él como identidad. Y a veces se acomoda una y dice, ¿cómo puede ser que la gente no vea mi defecto y me vea como alguien a quien hay que tenerle más consideración por mi defecto? Y otras veces dice, no, yo no tengo ningún defecto, yo soy igual que todo el mundo, yo soy fuerte y poderoso, y cómo pueden ser que no vean mi fuerza y mi poder. O sea que no construyó una identidad, construyó dos, y se alternan. Y obviamente esto no lo hace ni loco, ni chalado, ni inválido para vivir en sociedad. Solamente que, a ver, sirve como ejemplo de cuando no nos acomodamos psicológicamente a la realidad que nos devuelve el espejo, y esta construcción identitaria, que es la personalidad, o no se terminó de hacer adecuadamente, o lo que construimos no nos hace sentir bien. A mí me gustaba, sobre todo, contar la parte psicológica del no acomodo al cuerpo, porque hay cada vez más ofertas cosméticas, de operaciones, de alguna manera para encontrar un atajo. Ah, no te sentís bien con cómo sos, te lo cambiamos. Y no es tan fácil, porque muchísimas mujeres muy bonitas y hombres muy muy perfectamente bien, sin ningún defecto ni nada por el estilo, creen que deben cambiarse y cambiarse y cambiarse y cambiarse para ajustarse a una realidad imaginaria, y muchas veces lisa y llanamente un invento, luchando contra una personalidad que en algún momento allá en la historia, ¿no?, le dijeron o sos fea o feo, o es muy flaquito, muy gordo, o algún estigma por el estilo, muy negro, muy blanco, con el pelo así o asá, o con los lentes o sin los lentes, que lo marcó. Y esa realidad psicológica no existe, uno no la ve, solo ellos lo ven, como el diente oscuro que no era tal en este otro paciente, ¿no?
¿Y qué más grave, eso o el tiempo? No aceptar el paso del tiempo.
Otra. Cada etapa nos enfrenta a cambios, y la cabeza, el psiquismo, cuanto más rígido, cuanto más traumatizado ha sido en etapas tempranas, más le cuesta aceptar esos cambios. El niño pequeño, el adolescente, el adulto, el envejecimiento posteriormente, alguna enfermedad, son todos cambios que nos desafían en nuestra construcción identitaria. Cuanto más rígida es esa construcción, más nos impide irnos adaptando a esos distintos cambios que inexorablemente todos evolutivamente tenemos que enfrentar. Ahí no nos salvamos ninguno. Y esto es un poco la idea sana de psiquismo, que tratamos de impulsar en el consultorio. Los cambios existen, tenemos que ir acostumbrándonos y acompasando nuestra vida, nuestra conducta, nuestra cabeza a esos cambios. Y muchas veces le erramos el bizcochazo, equivocamos el camino, queremos decir este cambio es inaceptable, o yo me cambio como quiero y hago lo que quiero con mi cuerpo y me transformo en otra cosa distinta, negándonos a aceptar el cambio natural. El envejecimiento es el más obvio, o un esquema corporal tratando de transformar el que es petizo y cuadrado en alto y estilizado, o el que es de un color. Me estoy acordando de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Si sos negro, bueno, asumite como negro y trata de disfrutar esa identidad. No, el tipo quería ser blanco. Ese tipo de combates contra la realidad para adquirir una identidad imposible nos hacen muy infelices, pero tenemos una propuesta medio omnipotente, medio mágica, que nos hace creer como que pudiéramos. Y en ese tratar de perseguir lo máximo y lo imposible, nos perdemos de, aceptando nuestras limitaciones, ahí sí lograr algunos cambios que sí son posibles.
¿Y cuál es el límite de la neurosis entonces? ¿Hasta cuándo yo...? ¿Cuándo está bien el cambio? ¿Hasta dónde está bien el cambio?
Vos tenés un cachorro de chihuahua, y podrás enseñarle a que dé la pata y a que un montón de gracias, y el chihuahua puede aprenderlo si va a crecer hasta cierto punto, pero qué injusto sería pedirle al chihuahua que sea un gran danés, o qué injusto pedirle al chihuahua que diga miau. Yo lo pongo como ejemplo muchas veces, ¿no?
Que es un chihuahua políglota, está bravo.
Sino, el chihuahua puede aprender muchas cosas, así como todos nosotros podemos aprender muchas cosas, pero pudiendo respetar los límites naturales que todos tenemos. Pero hay mucho chihuahua despistado por
pero,
ahí, ¿no?
Pero te la complico más.
Complique.
Te la complico más. Digo, porque con ese criterio, no refaccionás una dentadura que está mal, no te tendés la dentadura porque está mal, sino que dejás que pase el deterioro natural que pasa con el tiempo y con el uso. de repente.
No.
Por eso pregunto, ¿dónde está la neurosis? ¿Está mal hacerse una cirugía estética?
No.
Entonces, ¿cuál es el tema de la neurosis?
Bueno, justamente, tengo unos cuantos cuentos y experiencia clínica cuando las neurosis son incluso recomendables. Hay algunas neurosis son recomendables. La cirugía es recomendable cuando hay una evidente malformación, cuando hay un hándicap muy negativo, cuando hay un esquema corporal muy afectado. El esquema corporal nos dice, bueno, dos piernas, dos brazos, un tronco, una cabeza. Hay situaciones en donde las facciones han sido desfiguradas por un accidente y malformaciones congénitas. Hay un montón de cosas que hacen a una construcción saludable y adecuada de una imagen física, acorde a mi naturaleza y acorde a mi edad. Por supuesto que en esos casos son recomendados. E incluso las indicamos, ¿no? Para los rasgos sexuales secundarios también, una chica que tiene formas varoniles o un muchacho que tiene formas femeninas, a veces se recomienda, y está perfectamente bien, alguna cirugía, incluso alguna intervención, para que esos rasgos que no concuerdan con el psiquismo de la persona se acomoden, se adapten al psiquismo de esa persona, ¿no? Un psiquismo masculino en un cuerpo femenino obviamente es un psiquismo que está trastornado, que rechaza esa forma física. En esos casos sí se recomienda. El tema es cuando vamos más allá, cuando queremos lo que no se puede, lo que nuestro organismo no da. Lo más obvio, mujeres que quieren hacer cirugías muy extremas para ser mucho más para parecer mucho más jóvenes, pelucas en los hombres que notoriamente no concuerdan con sus rasgos, o esos regímenes extremos o demasiado rápidos, violando los tiempos del organismo. Entonces allí lo que podría ser una ayuda en grados adecuados y con una indicación acertada puede transformarse en otra agresión más de personas que, no pudiendo aceptar la naturaleza, la biología, se empeñan en una lucha contra ella, no a favor de ella.
Bien, tenemos un par de mensajes. Diana, víctima o héroe, todo por una encuesta. Qué fea historia. Amerita pasar una buena canción, dice. Abrazo de Héctor. Y otro que llegó recién dice, pero usted no hay caso, no entiende y no entiende lo que el curi dice. ¿Qué tiene que ver aceptar lo que sos con dejar la dentadura en mal estado como es?
¿Cómo te castigan? Te castigan, ¿eh?
Me flagelan los cafeteros. Realmente... Yo te entiendo.
Usted tiene que ser el abogado del diablo. ¿Qué no entiende?
No entiende. La... Y bueno, hay gente que no entiende qué va.
No entienden tu rol.
No entiende. Tu rol, tu ron. De cualquier manera, volviendo al tema, es una delgada línea roja que se puede traspasar. Ayer decíamos con Kamnitzer, que lo llamé Kamnitzer.
Kamnitzer.
¿Cómo me sale difícil? ¿Cómo me cuesta el apellido de este hombre? A Nueva York, y uno de los proverbios uruguayos que él inventó, una fantasía también súper graciosa de él para sus conferencias. Ajá. Los proverbios uruguayos decía que la línea entre la fantasía y la realidad tenía un borde absolutamente, era un borde no más. Entonces, ese borde es lo difícil de cómo te bandías enseguida, ¿no? Porque de pasar de lo que realmente vos podés hacer, que te ves mejor, que estás en condiciones de hacer, que mejora tu funcionalidad, te ves mejor, te sentís mejor. Uh-huh. A mí la verdad me cuesta bastante ver este tema así con claridad. Sobre todo el tema de una persona que se siente de un sexo distinto y tiene que verse de una forma distinta. Me cuesta verlo, me cuesta sentirlo.
Yo quise ponerlo un poco en la generalidad de las tantas veces que eso nos pasa y que por ahí nos olvidamos. Porque esto pasa en la niñez, esto pasa en la adolescencia. No tanto con el rasgo sexual, que definitorio, ¿no? El sexo, los genitales, pero sí con el esquema corporal. El esquema corporal no coincide con mi idea de cómo debería ser, y vemos muchísimas, sobre todo muchachas, adolescentes con trastornos alimentarios, con bulimia, con anorexia, para tratar de modificar un esquema corporal que no logran modificar porque lo que pretenden adelgazar de repente es un aspecto de su cuerpo que no adelgaza, como por ejemplo los brazos o la o el óvalo de la cara, o en fin, o las pantorrillas. Entonces se someten a regímenes salvajes, pierden muchísimo peso, se hacen daño importante y no consiguen alcanzar ese rasgo que ven por separado, haciendo un recorte de su realidad, de su esquema corporal completamente arbitrario. Redondeando, una vez más, tratar de poner el énfasis en cómo creamos una realidad basada mucho más en nuestro mundo interno, en nuestras fantasías, en nuestros demonios, y cómo con esa construcción personal nos damos contra la realidad. La realidad es algo que puede ser muy buena para nosotros si decidimos aceptarlas como es, tanto la realidad que nos circunda como la realidad de nuestro psiquismo, de nuestros afectos, de nuestro incluso aspecto físico. El ejemplo de Diana Dogg obviamente no es una historia maravillosa, es una historia triste, pero a veces creo que no hay que tenerle miedo a las historias tristes, porque creo que tienen un
mensaje,
algo para aprender, y aprender que probablemente lo que ella quería hacer era perfectamente posible sin necesidad de todo ese uh-huh. Show, ese reality show y sponsors y yo qué sé, si lo que realmente quería era una relación afectiva con un hombre. Y lo que uno ve en el consultorio también es que el éxito en los vínculos tiene bastante menos que ver con la belleza de lo que uno piensa. Te digo más, los bellos son tan exitosos en los vínculos que al final les va mal en ellos. Su propio éxito los transforma en inestables. O sea que y eso incluso también lo refleja en algunas encuestas, que no soy amigo de explicar todo con encuestas, pero lo vemos. O sea que tampoco ser el más lindo o la más linda te garantiza al final ese encuentro o ese matrimonio o esa pareja que por allí muchos creen que siendo lindo se consigue.
Querido Alcuri, gracias por estos encuentros súper disfrutables.
Gracias a usted por dar este espacio y a la audiencia que está ahí también.
Que se recupere pronto.
Atenta.
Del ojo tuerto.
No empiece con esos chistes de mal. No hemos hablado desde los desmanes provocados.
No. Los desmanes no me corresponden.
Qué bueno salir del baile que nos dieron para hablar de los desmanes, ¿no? Desviar la atención. Hay que reconocerlo, que no jugamos bien, pero bueno.
Qué horrible. Bueno, gracias. Hasta dentro de 15
minutos. Gracias a vos y a la gente. En nuestros ideales.